El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa donde entre decidle al dueño. El maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al pensar esta mañana ¿qué podría yo decir esta tarde? Pues me vino a la mente el tema de el oficio del Corpus Christi, que ya sabéis que se lo encargó el Papa Urbano IV allá por el año 1264 a Santo Tomás de Aquino. Estábamos en el siglo XIII. ¿Y por qué se lo encargó? Pues porque este Papa, Urbano IV, fue el que instituyó la fiesta del Corpus. Y diréis: ¿y hasta entonces no había Corpus? No había, pues no mucho. Y no sabemos lo que había. Había Eucaristía, pero adoración particular al Santísimo, etcétera, como nosotros la entendemos, la visita al Santísimo y todas estas cosas, pues no había llegado todavía el momento. Y parece que ese momento llegó pues en el siglo XIII, y en ese siglo pues es cuando el Papa Urbano IV pues hizo que se honrara de una manera especial el cuerpo y la sangre de Cristo. Y desde entonces comenzó la gran procesión del Corpus, vamos a llamarla así. Desde entonces cogió tal arraigo en el pueblo, pero en el pueblo de toda la cristiandad, no solamente en España, en el pueblo de toda la cristiandad cogió tal arraigo que la fiesta del Corpus siempre fue una fiesta que ayudó muchísimo a esta celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Derivó también en la dimensión privada, pero que, bueno, pues es parte de la misma piedad y es parte de la misma historia. A mí me ha sucedido a lo largo de mi vida que, como me aprendí de pequeño, de joven mejor, en latín, los himnos, los cinco himnos que compuso Santo Tomás de Aquino para el Corpus, para el oficio del Corpus, pues no se me han olvidado. Y no solamente no se me han olvidado, sino que han alimentado mucho mi piedad eucarística. Yo, más que ir a hacer una visita, disfruto rezando interiormente el Adorote Devote, toda la poesía, o recitando el Pange Lingua Gloriosi, o Lauda Sion Salvatore, o Salutaris Hostia, o Panis Angelicus, que son los cinco de los que estoy hablando, que Santo Tomás compuso. Lo que pasa es que en tiempo de no renovación, vamos a decirlo así, para mí, pues yo no sé si de verdad lo que me atraía era el cuerpo de Cristo o era la belleza de la poesía. Porque muchísimas veces, mirando a esto, mirando la poesía, digo, pero qué bien, pero qué bonito, qué... Hablan del latín clásico, y bueno, yo no me meto con el latín clásico, porque este es el latín que llaman vulgar, el de la Edad Media, el que se daba en clase, el que más o menos hablaba, los que hablaban todavía latín, pero compuesto con esa sabiduría y con ese estilo de Santo Tomás, pues suenan estas cosas maravillosas. Entonces, pues, esta tarde lo que he hecho es coger, irme al Google, que lo tiene todo, y cogerme la letra en latín y en castellano y ponerla aquí en unas columnitas. He copiado no sé cuántas, pero ahí las he dejado. Siempre se me olvida. Entonces, pero os lo voy a enviar por correo electrónico para que tengáis en el apartado en el que pongo yo charlas de formación formativas, para que tengáis también la letra de estas tres canciones. Y yo quería en este momento comentar algunas para transmitir. Yo no sé cuál puede ser mejor, si el Pange Lingua. El Pange Lingua termina con las dos estrofas que se han cantado, o se cantan siempre, ahora cada vez menos, pero se han cantado, se cantan siempre cuando hay adoración al Santísimo. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, tanticum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Pues bien, otra de las grandes poesías de Santo Tomás es el Adorote Devote. Mira a ver qué pasa por ahí. El Adorote Devote, que, bueno, pues dos palabras voy a decir sobre este. Este quizás sea el que más he rezado yo de todos, porque tiene una espiritualidad y una unción muy especial. La primera estrofa te dice, por ejemplo, adórote devote, latens deitas. Te adoro devotamente, deidad oculta, latens, latente. Que estás bajo estas figuras, pan y vino, verdaderamente escondida. A ti mi corazón subjicit, quiere decir, a ti mi corazón se entrega, pero es algo más que se somete, vamos a llamarlo así, pero con un sometimiento empático, no con un sometimiento de siervo, con un sometimiento empático. Cuia te contemplans totum deficit. Porque mi corazón, contemplándote, digamos, desfallece. Figuraos, iros fijando bien. Mi corazón desfallece al contemplarte. Es adoración al Santísimo. Estamos haciendo adoración al Santísimo. Estas palabras te pueden alimentar delante del Santísimo y decírselo. al Señor. Latens Deitas, te lo digo, estás oculto para mí, deidad y humanidad también. Pero mi corazón tiende hacia ti de tal manera que déficit. Ahí viene la palabra. O sea, déficit es cuando no se llega. Cuando no se llega. O cuando no se tiene. O cuando no se ha llegado. Y entonces mi corazón tiende hacia ti, pero nota un déficit tremendo. Podríamos decir con otro lenguaje, un lenguaje muy nuestro, lo que dice una canción nuestra, que mi justicia queda lejos de tu... No, ¿cómo es? Mi justicia queda lejos de tu... De tu perfección. O sea, mi justicia, lo que yo puedo hacer, lo que puede hacer mi corazón, lo que yo puedo desear incluso, queda lejos de lo que eres tú. Porque si no fueras tú, yo no tendría posibilidad de esto. Esta es la primera estrofa. Y en castellano lo han traducido bien. Dicen así: te adoro con fervor, deidad oculta, que estás bajo estas formas escondido. A ti mi corazón se rinde entero y todo desfallece si te mira. La segunda estrofa es visus tactus gustus in te falitur. O sea, la vista, el tacto y el gusto no sacan nada de ti, se equivocan. Al comer este pan y al beber este vino, se equivocan. No llegan a lo que es esto. Ahí sufren frustración, se frustran, vamos a decirlo así. Solo el oído, y solo por el oído, me viene la fe, y me sosiego en la fe. La vista, el gusto y el tacto se equivocan, se frustran al querer acercarse a ti. Pero el auditu, el audio, el oído, eso sí que realmente pues engendra en mí la fe. Y dice: credo quid quidisit Dei filius. Creo todo lo que ha dicho el Verbo de Dios, pues no hay verdad como la verdad divina, como la verdad de Dios. La tercera estrofa dice: en la cruz latía, estaba oculta solo la deidad, pero aquí está oculta también la humanidad. En la cruz por lo menos se veía la humanidad. Aquí, sin embargo, está oculta también la humanidad. Y sigue diciendo el poeta Santo Tomás: creyendo ambas cosas, a pesar de lo oculto, creyendo ambas cosas, peto quod petivit, mi corazón desea y te pide aquello que te pidió el buen ladrón. Déjame que hoy esté contigo en el paraíso. Otra estrofa dice la siguiente: las plagas, las llagas, como Tomás, no veo las llagas como Tomás. No puedo verlas, pero sin embargo te puedo confesar como Dios. Fac me tibi semper magis credere. Haz que yo siempre pueda creer más. Intes penavere, pueda esperar más a ti, te diligere, y pueda amarte más. La traducción en español dice: no veo como vio Tomás tus llagas, mas por su Dios te aclama el alma mía. Haz que siempre, Señor, en ti yo crea, que espere en ti que te ames sin medida. Otra bella estrofa, la siguiente: o memoriale mortis domini, o memorial de la muerte del Señor. Panis vivus, vitam prestans homini. Pan vivo, que da la vida al hombre. Préstame menti, dale a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, vivir de ti. Este ili semper dulce sapere, y poder siempre saborearte. La siguiente estrofa es: pie pelicane, Jesus domine. Piadoso pelícano, Jesús Señor. Pelícano, ya sabéis que entonces había la creencia de que se sangraba a sí mismo para dar la sangre a las crías en el momento de hambre. Y al no poder alimentar a las crías, el mismo pelícano se picaba a sí mismo para darles la sangre. Como Jesús se murió para darnos su sangre y su pan, su carne. Pie pelicane, piadoso pelícano, Jesús Señor. Me inmundo inmunda tuo sanguine. A mí, inmundo, límpiame con tu sangre. Cuyos una stila, y esto lo he predicado mucho, cuyos una stila, de la cual sangre una sola gotita, totum mundum quit ab omni scelere, puede sanar la maldad del mundo entero. Una sola gotita basta para el mundo entero, basta para la redención del mundo entero. Dice en castellano la traducción: Jesús mío, pelícano piadoso, con tu sangre mi pecho impuro limpia. Que de tal sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Termina la última estrofa, que también es para mí preciosa, es contemplativa al máximo. Jesu, quem velatum nunc aspicio. Jesús, a quien oculto estoy viendo ahora. Te pido que suceda lo que tanto deseo. Que revelada tu cara pueda verla. O sea, revelada, quiero decir, no oculta bajo ningún velo, sino desvelada. Desvelada tu cara pueda verla. Uter revelata cernes facie, visus in beatus tue gloria. Que te pueda ver la cara ya sin velos. Y entonces entrar definitivamente en tu gloria. Ser feliz, beatus. Beatus significa feliz. Ser feliz en tu gloria. Yo no sé qué os parece a vosotros leído así, pero realmente, si el Señor te revela y te unge un poco esta poesía, pues, bueno, pues que te da mucho, mucho aquello. Mucho aquello, que te da una gracia muy especial el poder rezar esto algunas veces. Si te la sabes de memoria, pues se nota tal unción, vamos a decirlo con nuestras palabras. Se nota tal unción en estas palabras que es como una oración ungida, una oración contemplativa, aunque tenga palabras. En fin, no voy a seguir hoy con más poesías, porque, bueno, tengo el Pange Lingua, que es otra cosa maravillosa. Hasta los de no sé qué grupo han cantado el Pange Lingua porque suena, y lo cantaron en latín, no en español. Canta o lengua, dice en castellano, que está muy bien traducido también. Yo no sé quién ha podido traducir esto, pero se conoce que tenemos en estos últimos años algún buen traductor por ahí que ha hecho una gran traducción de estas cosas. Y claro, son tan difíciles y está tan condensado el latín, porque Santo Tomás era un hombre, digamos, condensado. no gastaban ni una sílaba de balde. Todo, todo. Era, digamos, comprimido. Todo lo decía absolutamente comprimido. Y que pueda haber habido un traductor que en esa comprensión, sin aumentar las palabras, prácticamente sin aumentar los versos, pueda haberla traducido tan literalmente como lo ha hecho, pues es un don, es un regalo para esta lengua, es un regalo para nuestra lengua. Y el otro ya le conocéis también mucho, el Panis Angelicus. Este se conoce mucho porque, bueno, pues lo canta por ahí, que si este, que si el otro. Hay mucho en YouTube. No sé quién es el autor de... un famoso compositor, y lo canta el ciego este, ¿cómo se llama este de... este de Italia? Andrea Bocelli, sí, Panis Angelicus. Solo la estrofa primera. No os quiero cansar más. Es que es muy buena. Porque hay que ponerse en la Edad Media, en la teología de la Edad Media, donde los que eran ricos era porque Dios lo había querido. El mundo estaba ordenado perfectamente según el querer de Dios. O sea, nadie podía quejarse de su suerte, porque era la suerte que Dios le había dado. Por lo tanto, a ti te ha tocado siervo, siervísimo, aparcero o siervo de la gleba. Pues el Señor te dice, no te preocupes, en el cielo tendrás tu recompensa. Pero en la tierra, ¿cómo? Hay una monja que la han canonizado hace poco. Claro, es alemana y la canonizó el Papa alemán que acabamos de tener. Y esa monja, que no sé si me acordaré en este momento, pero lo sabréis vosotros, que es la monja de la medicina. Bingen, eso, Santa Aldegarda de Bingen. Pues esta monja, yo la perdí toda la simpatía. La perdí leyéndola toda la simpatía sencillamente porque leí en ella que como hay personas deputadas en la tierra para servir a otras, esa era su teología. Los ricos son de Dios y los siervos, la condición de siervo también es de Dios y la condición de siervo significa servir a los demás. Y entonces que te sirvieran en aquel momento no significaba nada, ni salario ni nada. Significaba que Dios lo quería así, significaba teología. Que esto, dicho como lo estoy diciendo, y en este siglo XXI parece nada, pero era todo una estructura social que la gente aceptaba, porque estaba la teología muy metida y estaba la fe muy metida, díselo a los de ahora, que sirvan gratuitamente porque Dios quiere. Bueno, pues está de Bingen, está Aldegarda de Bingen, en un sitio leí yo que no solamente en esta tierra unos están deputados para servir a otros, sino que en el cielo también habrá ese servicio. O sea, las monjas del convento, que eran siervas y estaban allí para servir a otras monjas más ricas y más eso, que en el cielo seguirían, porque es la voluntad de Dios. Mira, me llamó tanto la atención y me chocó tanto, pues que la perdí la simpatía. Yo a esta no la hubiera canonizado por nada del mundo. Pues porque es una teología que no. Dirán, pero bueno, era la teología de entonces, sí, Pero ¿por qué no lo dice Santo Domingo? ¿Por qué no lo dice San Francisco? ¿Por qué no lo dice Santo Tomás? ¿Por qué lo dice la alemana esta? ¿Por qué? Pero Santo Tomás aquí le hace la réplica. Dice, panis angelicus, pan de los ángeles. Este es el pan de los ángeles. El pan de los ángeles se hace pan de los hombres, porque lo vamos a comer. Da a nosotros, al comerlo, nos da pan, panis celicus, o sea, pan del cielo. Y hace que se acaben las figuras. Eso que hemos leído en una de las lecturas, que si machos cabríos, que si no sé cuántos, que si los jóvenes ofrecían a los toros y machos cabríos, y dice aquí Santo Tomás, figuris terminum. Este trocito de pan es el final de todas las figuras del Antiguo Testamento. Ya no hay macho cabrío, ni hay nada. No hay nada más que un trocito de pan, y en este trocito de pan está el misterio del único sacrificio que vale y valdrá para siempre, que es la muerte de uno. Y ese uno es Jesús. Y entonces Santo Tomás se para un poco y dice, oh res mirabilis, oh cosa admirable. Y dice, manducat dominum a este señor, lo comen pauper, el pobre, servus, el siervo, et humilis, y el humilde. Los ricos no. No digo que no lo coman los ricos, pero no los cita. O sea, que había una intención profunda en la poesía de Santo Tomás, casi subversiva, con referencia a la teología de la época. Esto que es tan bello, claro que lo comen los ricos, evidentemente. Ricos me refiero en la aristocracia, porque se trataba de no de riqueza material, sino aristócrates, los reyes, condes, duques y toda esta aristocracia, ¿no? Toda esa plana mayor. Pero Santo Tomás aquí reivindica de alguna forma que lo más grande de toda la grandeza que puede darse, que es comer el pan donde está concentrada la salvación del mundo en Jesucristo, está destinada sobre todo al pobre. Aunque tengas mucho dinero, pero pobre, de espíritu pobre, pobre en el corazón, y puedes tomarla. Servus, el siervo, que en aquella época los siervos de la gleba, los aparceros, ese tipo de gente que, por ejemplo, San Isidro, que trabajaba en una tierra casi siempre de secano, a medias con el propietario, y ya estaba determinado lo que el siervo tenía que entrar al propietario. Imaginad un año que no lloviera nada. Y no se cogiera cosecha ni para uno siquiera. El siervo tenía la obligación de entregar lo estatuido. ¡Cuánta pena, cuánta penuria, cuánta hambre, cuánta hambruna! ¡Cuánta cosa, ¿verdad? Y en nombre de la teología. Claro, tampoco podemos ahora decir cosas, porque hemos cambiado, ha cambiado el mundo, y sencillamente ahora pensamos de otra forma. Pero nos podía haber tocado en aquel momento allí. Yo creo que estos de aquella época, cuando llegaran al cielo, pues realmente se encontrarían con que dice San Pablo que no hay ya ni siervo, ni amo, ni hombre, ni mujer, ni esto, ni nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y a mí estas tres palabras de Santo Tomás, pues siempre me han llamado la atención, porque son un poco revolucionarias. son un poco reivindicativas para aquella época. Son un poco... Y yo creo que el Panis Angelicus no ha tenido, hasta la época moderna, demasiada extensión, demasiado conocimiento, hasta que alguien, que yo sé quién es, pero no me acuerdo del nombre del autor, pues le puso una música, música clásica bonita de esas que hay, como si fuera una cantata, que lo es, una gran cantata, y ahora tiene más fama el Panis Angelicus. Pero la gente detectó en aquel momento el sensus, el sentido revolucionario que tienen estas palabras. Pues bien, eso es lo que a mí se me ha ocurrido deciros en este día del Corpus, que es lo más importante, pero como el día del Corpus tiene también un enraizamiento tan grande en la tradición de los dominicos, pues ¿quién en su casa no exalta un poco lo suyo, aunque lo fundamental sea exaltar al cuerpo y a la sangre de Cristo? Pero mira, es que hemos contribuido. El Señor ha querido que nosotros hayamos contribuido al himno. Todo. La misa que oiréis, la misa y el oficio divino que leáis el día de el domingo, que se celebra el Corpus, es entero de Santo Tomás, porque se hace así. El Papa le encargó que hiciera el oficio divino. Y entonces fue metiendo poesía, esta poesía para las vísperas, la otra poesía para maitines, la otra poesía para laudes, la otra poesía, Laudation Salvatorem, para secuencia. Esa es la menos conocida, la más es larguísima. Se le fueron ahí las manos, o la cabeza, a Santo Tomás. Y después el Adorote Devote. Pues bien, hermanos, esto es muy bonito para que, no sé, te sientas también a gusto en tus propias tradiciones, en las propias tradiciones dominicanas. Gloria al Señor.